Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos, Rudy González, Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael García. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señor Rudy González, con paraguas y todo. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Jordi. Buenas tardes, Sandy. Buenas tardes, Ismael. Sandy se quejó amargamente, yo lo entiendo, ese es su derecho, con Jordi, porque yo le decía Sandy Papo, y él dijo que él no quería que lo compararan con nadie, que eres Sandy Guerrero y punto. Ismael, yo un día le dije Ismael Guzmán, y me dijo, no soy Guzmán, Guzmán es un delincuente de Sendero Luminoso del Perú. Entonces yo simplemente le digo Sandy e Ismael para evitar problemas. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos que están con nosotros de 5 a 7 cada día, de lunes a viernes, aquí por la 98.5 FM. Esto es Rumba. Nosotros somos Rumbo de la Tarde, los poderosos. Ustedes nos han bautizado así. A nosotros nos gusta, nos levanta el ego. Somos poderosos, finalmente. Hoy, como dice Georgie, ciertamente es un día lluvioso, pero hoy precisamente es el día que comienza el verano. Es el solsticio del verano. Verano que tiene, es una temporada de 93 días que concluye el 20 de septiembre y es la época más caliente, por así decirlo, de todo el año, de la temporada completa. Acaba de terminar la primavera, que fue para nosotros como un verano muy caliente. La semana pasada hacía un calor terrible y hubo temperaturas de hasta 40 grados cerca de la frontera y una sensación térmica de 37 y 38 grados en el área de la capital y otras áreas del país. Esto mezclado con lluvia que ha estado ocurriendo en varios puntos del país, hoy en la capital también, a propósito de unas vaguadas que andan por ahí dando vueltas y qué sé yo cuánto, un ciclón tropical que está por el Golfo de México. O sea, el ambiente cargado con mucha lluvia. Y hoy, al comenzar el verano, es el día más largo del año. Hoy, 20 de el mes de junio, es el día más largo del año. O sea, donde el sol tiene más larga duración. Y además, ese se llama el día feliz, el Yellow Day, que es el día y se celebra con una carita feliz color amarillo. Incluso se celebra con girasoles, como forma de ver y de mostrar la felicidad. Y el color amarillo es un color feliz. Entonces es el día feliz, internacionalmente bautizado así. Y es un día, además de eso, donde estamos casi en la conclusión del año, por así decirlo, y precediendo este día feliz y el inicio del verano, hubo tornados y granizadas ayer en Jarabacoa, Puerto Plata, en algunas zonas del país donde incluso hubo interrupción del tránsito en la zona de la carretera de Jarabacoa y de Jarabacoa a Constanza. Pero esto ha ido ya cediendo, aunque no del todo, porque lógicamente estamos sometidos a algunos fenómenos atmosféricos en el día de hoy. El día más feliz del año. Así se bautiza este 20 de junio. Una ola de calor, lluvia, de todo hay. Pero mientras tanto, se está investigando quién es el responsable. Están haciendo una investigación de la NASA. Vienen unos técnicos del Fondo Monetario Internacional. Y además del Fondo Monetario Internacional, que vienen en la semana que viene, también van a estar aquí unos técnicos, yo no sé si del FBI o de CSI, para investigar cómo fue que a alguien se le ocurrió y quién fue el desmachar unos árboles en el Mirador del Sur, a propósito de que un señor que compró un apartamento, yo no quisiera que Georgie, que está comprando un apartamento, haga eso, que él compró un apartamento con vista al mar y había unos árboles que habían crecido un poco y le estaban tapando la vista. Y fueron allí y los mutilaron, los troncharon, los rompieron, los talaron, porque este señor tenía un problema de visión y él compró en un apartamento con vista al mar. Y la naturaleza no le ofrecía esa vista al mar porque creció mucho los árboles que habían allí en el mirador. Entonces, ahora se está averiguando quién dio la orden o quién dio el permiso para talar esos árboles. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, que regentea el Parque Mirador del Sur, dicen que no hay una orden del Ayuntamiento. Medio Ambiente dice que ellos jamás iban a dar una orden de esto. Hay una unidad forestal en el Mirador del Sur, porque esto es toda foresta. Son varios kilómetros precisamente de foresta, como un pulmón de la ciudad. Entonces se está averiguando si fueron ellos los que dieron el permiso o los que hicieron la tala. Mientras tanto, se ha dicho que dos miembros de esa unidad forestal del Parque Mirador Sur habían sido suspendidos en sus funciones. Pero mientras tanto, nadie sabe nada. Todo el mundo se echa la pelota de un sitio a otro, pero los árboles están talados. Y talados los árboles, que es un delito, si no se tiene un permiso y una evaluación y el porqué de Medio Ambiente, o en este caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es una autoridad. Si no se tiene ese permiso, usted está violando una ley. Y eso tiene sanciones. Y si esto pasa, y no importa, pero se quedan talados los árboles y el señor que compró el apartamento con vista al mar entiende que logró su objetivo, no importa lo que digan los medios, lo que digan los periódicos y lo que sea, sino que yo logré mi propósito de tener vista al mar porque yo compré un apartamento con vista al mar. Si esto ocurre y se queda así, todo el Mirador Sur está lleno de apartamentos de cara al mar. Y habrá mucha gente que dirá, pero si a Juaniquito Pérez se le permitió talar un árbol para ver el mar, yo quiero talar dos, porque además de ver el mar, yo quiero ver unos bancos que están del otro lado y no los veo. Y entonces depredaríamos la mitad del Parque Mirador del Sur. Yo estoy siendo exagerado, llegando al extremo. Pero señores, aquí uno de los problemas que tenemos, de lo que nos quejamos todos los días y nos quejamos tanto, es de la falta de consecuencias. Aquí no hay consecuencias, la gente comete los errores, comete las violaciones, muchas veces adrede, comete delitos, sabiendo que son delitos, y como no hay un régimen de consecuencias, aunque hay leyes para todo hay leyes en este país, entonces nada, todo es todo y nada es nada. Todavía hay una investigación abierta, ojalá que esta investigación llegue a algo. Hay una investigación abierta desde el mes de diciembre sobre cómo fue el incidente y qué pasó con tres miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas que murieron a manos de agentes de la DICRIN, de la Policía Nacional, en lo que se tipificó como un intercambio de disparos, como una balacera, aunque hay videos que mostraban a las tres personas supuestamente bajo arresto, pero sentados en un contén con esposas puestas y en la puerta de entrada de unas cabañas, y después que hubo un tiroteo y los mataron. Entonces había que hacer una investigación y se habló de una investigación, pero esa investigación se quedó en el aire y hace 6 meses de eso y nadie dice nada y se quedó así. Entonces, como aquí no tenemos un régimen de consecuencia, ojalá que en el tema de la tala de los árboles del Parque Mirador del Sur, el ayuntamiento, la unidad forestal del Parque Mirador del Sur, el Ministerio de Medio Ambiente, quien sea, dé una explicación. Porque si no, vuelvo y le digo, como ese señor compró un apartamento con vista al mar y la naturaleza le impedía ver el mar, él atentó contra la naturaleza porque para eso él compró un apartamento con vista al mar. Parece que en el contrato de compra tenía licencia para talar lo que fuera, los árboles o lo que fuera, para él tener vista al mar, porque esa es una condición de por lo que él había pagado. Y como hay 300 apartamentos a todo lo largo de la franja del Mirador del Sur, de cara al mirador.
En la avenida Nacaona.
En la Nacaona habrá mucha gente que también querrá tener vista al mar. Y además, si no tiene vista al mar, a lo mejor de unos bancos que están del otro lado de la avenida y los árboles se lo tapan. Señor, así no puede ser. No podemos hablar de que somos un país en vía de desarrollo cuando una persona hace lo que le da la gana y entonces la autoridad se anda tirando la responsabilidad para el otro lado. El ayuntamiento dice que ellos no saben de eso. Que hay una unidad forestal ahí que dice que no sabe de eso. Que el medio ambiente dice que no sabe de eso. Que le pregunten al ayuntamiento y el ayuntamiento dice que le pregunten al medio ambiente. Y mientras tanto suspendieron dos miembros de esa unidad forestal que está en el mirador. Porque el mirador es un pulmón forestal y tiene que haber una unidad ahí. Nadie sabe. Además, vamos a suponer que ninguno dio el permiso y que el señor tumbó y taló los árboles él porque le dio la gana y le pagó a un haitiano para que fuera y lo tumbara. Cometió un delito y tiene que tener una consecuencia. O sea, eso es tan fácil de determinar, señores, que ahora están hablando de una investigación. Ya les digo que viene una unidad del Fondo Monetario la semana que viene. Vienen unos investigadores, vienen una gente de la NASA. Además de eso, se está contactando una gente del FBI con unos perros sabuesos a ver qué encuentran. Por Dios, hombre, no, vamos a dejarnos de ser payasos en este país. Y de esas cosas que parecen nimias son las que provocan los desórdenes en que muchas veces viven las sociedades.
Pero tú recuerdas hace unos años que yo incluso, estando en el programa en la Casa Vieja, denuncié que había la intención de mutilar el Parque Mirador, toda la franja norte del Parque Mirador.
Claro, yo lo recuerdo perfectamente.
Para, ¿cómo se llama? Construir edificios, sí, torres. Sí, sí. Y yo dije, pero esto, sí. Entonces eso, iban a cerrar la avenida.
La mitad de eso, entonces sí.
Lo iban a dedicar al negocio inmobiliario.
Se lucubró todo eso y se mencionó y se habló de todo eso. Y a lo mejor se paró por la denuncia pública previa.
Sí.
Como tú vienes a ver, ya estaban las zapatas levantadas.
No, había toda una intención y...
Sí, esto, así no puede ser, Georgia, así no puede ser.
O sea, que el Parque Mirador fuera el patio de decenas de torres, claro, que se construirían a todo lo largo...
Y se le mutilaba la mitad o una tercera parte o dos terceras partes.
No, era la mitad. Del mirador. Entonces iban a eliminar la avenida...
La avenida de la salud.
De la salud, para que fuera entonces la extensión del parque.
Sí. Mira, muy, muy buena idea, claro, para algunos desarrolladores que a lo mejor se van a ganar un buen dinero y a lo mejor como pagan al fisco, a lo mejor decían, bueno, mira, cero mata cero, cinco apartamentos.
No, eso era, imagínate, el metro ahí ahora mismo debe costar $3,000.
Claro, claro.
2,500.
Es la zona más cara de la ciudad. Pero, nosotros debemos, por Dios, hacer respetar las leyes. Y son cosas, vuelvo y digo, que parecen tan nimias, que parecen tan sencillas, como insulsas, que bueno, eso no es nada, que le tumbaron unas maticas ahí en el mirador. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Las leyes son las leyes. Las regulaciones son las regulaciones. Y además, el atentar contra la naturaleza, contra la foresta, contra el medio ambiente, es un delito serio en un país que necesita y requiere de esos pulmones. La ciudad se ha llenado de viviendas. Y ese Mirador del Sur, la visión, y ustedes dirán, bueno, Rudy hace días que está leyendo, parece que Los Carpinteros, o Memorias de un Cortesano, o El Cristo de la Libertad, que habla de Balaguer. Pues fue una visión que tuvo Joaquín Balaguer y qué bueno que tuvo esa visión. Porque esa visión nos ha dado ahora la oportunidad de que haya ese pulmón de respiración para una ciudad que cada vez está más saturada de varilla y concreto. y nadie se opone al desarrollo, al crecimiento de la ciudad. Pero cuando hay esos equilibrios, por lo menos se conjuga esa agresión al medio ambiente. Entonces, ¿también quieren mutilar eso? Por Dios. ¿A dónde vamos a llegar? Como dice Jordi, por Dios. La película se llama Los hachazos del mirador. Compré con vista al mar. Ese es el subtítulo.
Bueno.
Así es. Pues.
Abel Martínez.
¿Qué le pasó?
Reportó 328 millones de pesos en gastos en la pasada campaña electoral. Luis Abinader, presidente de la República, reportó 777 millones de pesos.
El doble.
En la campaña presidencial.
El doble.
Yo creo que están cortos los dos.
No, yo también. Pero lo que está reportado oficialmente son lo que vale en la Junta. Y eso es así ya. Aquí bueno. Se ha hablado en el país de que una campaña presidencial cuesta no menos de 2.000, 3.000 millones de pesos. Y hay que verlo de esa forma porque si usted supone que, por ejemplo, se hizo un acuerdo, que es lo que se ha publicado, de un candidato presidencial con el dueño del partido, de que si sacaba sobre un 1% de la votación, le iban a entregar $750,000. Uno dice, bueno, es que los votos valen y que la inversión de la campaña es grande. Pero si sacaba más del 5% de la votación, entonces le iban a devolver, le iban a entregar $4,000,000. Porque esa sería más o menos como la inversión que hizo. O sea, el candidato había buscado de su dinero, es lo que se entiende, para esa campaña y se le está reembolsando. Y si usted habla de $4,000,000, por ejemplo, cero mata cero, serían 200, más o menos 200 millones, 200 y pico de millones de pesos, casi 300 millones de pesos. Pero entonces, si usted extrapola el 5% a 300 millones de pesos, si usted llega a un 57% que sacó el presidente y multiplica en simple matemática, estamos hablando que fue un 5 o 6 mil millones de pesos. Si lo extrapola al 10% de lo que sacó Abel Martínez, usted tendría que concluir en que serían 8 millones de pesos, serían como 500, 600 millones de pesos. Sí, vamos a hacer matemática simple, matemática elemental de tercer año de la primaria. Y si lo lleva al 29% de Leonel Fernández, entonces la puerca retuerce el rabo, porque serían 5 por 3, 15, 1.500 millones de pesos. O sea, yo estoy hablando, elucubrando matemáticamente. Yo soy malo en matemáticas, pero a veces sumo más rápido que el carajo.
Mira.
Digo, yo estoy hablando de lo que dice ahí.
Yo no quisiera ser abogado del diablo.
No, pero te tuvo bien mis matemáticas.
Sí, claro que sí. Yo no quisiera ser abogado del diablo.
Ajá.
Yo no sé. A mí me da una cosquillita.
Ajá.
Toda esta acción que se ha iniciado en contra de Roque Espaillat. Y tú dirás, ¿pero por qué? Este joven adulto, ya que es médico, tengo
sí,
entendido.
Sí, médico de Santiago, claro, médico.
Logró, con pocos recursos, con una campaña creativa, porque hay que reconocerlo, sacar más votos que el PRD y el Partido Reformista juntos.
Sí, eso es verdad.
Entonces.
Pero no es una campañita. Yo lo vi en una entrevista hace 3 días, donde él tiene un juicio abierto por otra situación.
Sí, sí.
Otra situación. Entonces, y él llevó, porque le preguntaron sobre eso, él lo tiene encuadernado, y él llevó y leyó el acta que ellos habían firmado sobre la posibilidad de sacar tanto y devolverle tanto y entregar tanto, porque le preguntó.
No, pero independientemente de eso, yo.
Entonces yo te quiero decir, eso no es una campaña, eso es una.
No, lo que me refiero es que hay un interés en un sector, no sé por qué. Yo no estoy diciendo que él sea culpable o sea inocente. Aunque lo conozco desde hace muchos años, pero siempre lo vi viajando a Brasil, que tenía su familia, su esposa, hijos allá en Brasil. No tenía una relación íntima de amistad, pero sí una relación
de
conocernos. Sí. Pero este joven ya un adulto.
Joven adulto, claro.
Sí, un joven adulto.
Un adulto joven.
Sí, un adulto joven. Logró, señores, conquistar la atención de ¿cuánto fue que sacó? Un 1.57.
1.57. Sí, 1.5, sí.
Que no lo lograron partidos
asentados en el sistema.
Y gente que tiene tiempo trabajando.
Sí, fue
creatividad.
Es el cuarto partido.
Exacto, una campaña creativa con el asunto del cobrador y que a mí me llamó la atención. Ahora, que no sé, yo no sé por qué que me da esa cosquillita.
Sí, pues
¿Tendrán temor de que esto siga tomando fuerza y este hombre pueda llegar a convertirse en una tercera, cuarta fuerza política? No sé. No,
pues el tema principal de la...
Porque nadie me venga a mí a decir que esos votos los sacó por el partido de Ramfi, ¿eh?
Mira, yo te voy a decir una cosa.
La mayoría de esos votos fueron votos de gente que se entusiasmaron con el tema de su campaña de cobrador.
O de gente que no quería votar por los partidos tradicionales, que también ocurre eso.
También.
Y le dan una fuerza que no le desagrada, no es que sean partidarios, y le da una fuerza. O sea, en los procesos electorales no sabemos muchas veces cuál es el resultado de algunas votaciones. Eso podría ser. Ahora, lo que te voy a decir una cosa. La situación que él tiene de disputa pública, no nadie está hablando de él. Él tiene una discusión con el partido y con Ramfis Trujillo.
No, pero yo no me refiero a esa, sino a las otras que le han acusado.
Por eso es de antes. Antes de las votaciones sí. Se había hablado del tema. Incluso trataron de invalidar su candidatura en un momento, y la Junta dijo que no había ninguna situación.
¿Y porque no había
una sentencia de que a él lo pudieran invalidar, de que pudiera perder sus derechos civiles y políticos? Pero yo lo que creo es que ahí hubo esto. Pero a mí lo que me mueve de esto, de esa experiencia y de haber hecho un contrato de esa naturaleza y de haber hablado de esa naturaleza, es que eso da una imagen de que los procesos electorales y los procesos políticos en República Dominicana son parte de un negocio, que lo sabemos y lo decimos, pero no de una forma pública y como si esto es un negocio. Si yo hago esto, eso me cuesta tanto o me cuesta tanto. No hay un sentido de participación por el ejercicio institucional y democrático.
Pero además en ese entorno.
¿Tú entiendes lo que
sí,
yo?
Sí, claro, totalmente.
Ese es el
no, y para afianzar lo que dice, en ese mismo entorno de ese partido, vimos también cómo con Ismael Reyes se produjo otro conflicto de.
Bueno, ya se había producido incluso en las elecciones anteriores. Lo que pasa que Ramfis es uno de esos fenómenos raros que pasan en los países.
Ramfis, que mira, llegó a marcar
12%.
12%.
En encuestas consecutivas de las encuestas denominadas grandes
y creíbles.
Llegó a marcar en las elecciones pasadas. Por eso te digo, Ramfis es uno de esos fenómenos raros que, teniendo el apellido de Trujillo, que eso ya de por sí levanta ojerizas, morbo, discusión. Uno. Dos, siendo una persona que tenía un discurso agresivo, un discurso virulento, no violento, virulento contra el sistema, contra el status quo, de denuncia contra cualquiera y contra todo el mundo. Tercero, que es un hombre que no ha hecho vida política en República Dominicana ni tiene una trayectoria de vida política en República Dominicana. Apareció en el 2016. De buenas a primeras, en el 2020 por ahí no pudo ser candidato y formó un partido y se lo desbarataron, no se lo aprobaron, después que sí, después que no. Y después finalmente terminó inscribiéndose como candidato presidencial nueva vez, aunque sabía y ya le habían dicho que él no cumplía el requisito de los 10 años con una nacionalidad extranjera, en este caso norteamericana, que fue su lugar de origen, que no, a la que no había renunciado en el tiempo previsto. Y entonces vino la negociación con lo de Roque y este tipo de cosas. Lo que te quiero decir con esto es que es una persona que ha vivido en controversia. Sin embargo, marca. Sin embargo, hubo una discusión muy seria en las elecciones del 2020 o para las elecciones del 2020 cuando él iba de frente al partido de gobierno de ese momento, que era el PLD, en su campaña, antes de que llegara la pandemia y todo esto, o sea, en su campaña en el 19, en el 18, frontal contra el PLD y contra el gobierno de Danilo Medina. De buenas a primeras, el hombre como que apagó los motores. Y de buenas a primeras, entonces vino la pandemia, vino la cosa, se polarizaron las elecciones, bueno, entre PLD y PRM.
Yo te comenté una vez que fui a New York, y en New York era una cosa...
Sí, no. Él, increíblemente, por eso decía, con todas las cosas que él tiene, que no es una persona... Que levantaba esa pasión.
Oye, de gente que luchó contra la dictadura de Trujillo.
Pues claro, pues lo que te estoy
identificado
diciendo.
Identificado con él.
Es lo que te decía, que él incluso tenía un discurso sobre el tema de la dictadura que él decía lo siguiente, muy claramente. No, yo soy un hombre que cree en la democracia, yo creo en la libertad, pero yo no puedo dejar atrás el nombre de mi abuelo, sí. El nombre de mi familia.
Y eso es justo.
Es lo que te quiero decir, pero eso, si bien no tenía necesariamente que ser un baldón, porque no quiere decir que tú seas un dictador o pienses en la sangre y en un régimen de opresión, no tampoco lo estás diciendo. ¿Tú me entiendes? Entonces, la sangre de Trujillo todavía está fresca en República Dominicana, todavía se recuerda.
Pero tú sabes lo que influyó en ese ascenso popular de Ramfis. Recuerda que para ese momento, cuando él surgió y logró 16, alcanzar,
el 16, ese, sí.
Aquí había una expresión muy socorrida. Aquí lo que hace falta es un Trujillo.
Ah, sí, que mucha gente lo dice porque un reflejo.
Porque no saben.
No, porque como un reflejo. No lo dicen porque venga Trujillo, sino como un reflejo de la sociedad demandando.
Sí, pero
demandando.
¿A cuenta de qué?
No, demandando. Mano dura contra la delincuencia, mano dura contra, porque Trujillo era un asesino, era un ladrón, un dictador, pero se reputaba que él era el único ladrón del país, que el que hacía lo otro le arrancaba la cabeza. Entonces cuando la gente se expresa, aquí lo que hace falta es un Trujillo, es cuando tú ves que en el entorno de donde sale esa frase, se está produciendo, se está hablando de una acción desproporcionada en violación a la ley y a la autoridad. Entonces, pero déjame decirte que eso es un fenómeno digno de
ser estudiado.
Estudiado inclusive por la propia clase política.
Sí,
porque
sí.
Eso es, Giorgi, un bofetón a la clase política.
Sin duda.
A la clase política.
A la clase política tradicional.
No, a la clase política, sí, claro, de los grandes partidos, de lo que hacen política tradicionalmente en República Dominicana. O sea, este muchacho de Nueva York, que pide pepillito, que habla bien, que no le para a nadie, que le dice cuatro groserías cualquiera, y con
que
el
no,
apellido
que
Trujillo.
Que no tiene miedo de tratar el tema de Trujillo.
No, y con el apellido Trujillo, y bla, bla, bla. Nosotros le entrevistamos una vez, ¿tú recuerdas? Y él fue muy, muy directo. Pam, 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 pam. El tipo.
Nos escribe una persona que nosotros.
Sí, sí.
Y me dice: mira, ese cobrador tiene varios expedientes en la justicia en un tribunal de Santiago. Habla de los temas, de los casos que tiene pendiente. Incluye maltrato a su ex esposa, el arreglo mediante dinero de contrato con Ramfis y bueno, también comenta Ramfis para después de las elecciones, peor calaña no puede ser. Eso estamos claros, ¿eh? Nosotros lo que estamos queriendo hacer es un poquito equilibrados, ¿no? Y
sí, estamos viendo el tema.
Sí.
Estamos viendo el
no
tema
es que,
sin...
No es que estemos de acuerdo en absoluto.
Sin ninguna pasión. Estamos analizando el tema a la luz de los hechos.
Ahora, lo penoso, Rudy, es que un sector del pueblo dominicano dirigiera su mirada a niveles como el que tú señalas de un 12% en las encuestas,
claro,
por una figura que, quiera él o no, sea él responsable de los hechos que cometiera su abuelo, no se le puede culpar, porque ¿qué culpa tiene uno de que hasta sus padres pueden ser delincuente y usted no es responsable de eso?
Además, él no vivió del
régimen. Él no vivió el régimen, pero bueno, independiente de todo eso, el simple hecho de estar ligado a esa figura tan amarga, tan triste, tan mal recordada por este pueblo, era suficiente para la gente ni siquiera tomarlo en cuenta.
Claro.
Entonces, como yo te dije, el hecho de que no había garantías de seguridad, de tranquilidad en esa época, antes del 2020.
Sí, en esos picos que ha tenido la situación social.
Pues la gente, ¿qué decía la gente? Tú lo sabes, sí. por aquí.
Sí, no.
Aquí lo que hace falta es un Trujillo.
Sí.
Claro, no saben o no saben.
Claro, no en la dimensión de la dictadura, sino en la...
En el aspecto de la...
El orden.
El orden, la seguridad. El miedo. Porque todavía la gente piensa que el orden y la seguridad y la tranquilidad hay que imponerlo a base
de
la fuerza, de sangre y fuego.
Y no es así.
Y absolutamente no es así.
Para eso están las leyes, para eso están los principios, para eso está el sistema. Y el sistema tiene que funcionar, Georgie.
Sí, sin duda. Sin duda.
Mira, yo creo que es hora de la pausa. Son las 5:35, Georgie. Sí. Vamos a hacer
nosotros
pausa.
Siempre en la primera media hora nos tomamos unos temas ahí que...
Sí, lo que pasa es que es la oportunidad nuestra para después darle oportunidad a las entrevistas a la gente.
Claro. Vamos a la pausa.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Lo que hemos perdido. ¿Qué ha perdido nuestro sistema político en apenas 30 años? Para empezar, ha perdido líderes verdaderamente carismáticos. Se ha desideologizado y, por tanto, ha desaparecido el debate de ideas. Los partidos se sostienen con el dinero de la ciudadanía que reciben a través del Estado, al que suman los millones de pesos y dólares que les suministran las mafias del juego y de las drogas. La única aspiración de los partidos es ocupar el poder para que su dirigencia se haga millonaria. Por tanto, lo único que podría salvar a este país es una revolución, lo cual se antoja por el momento imposible, porque ya no hay revolucionarios.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Bueno, hay hechos en la vida que deben servir de experiencia, en especial a la juventud. Y todos ustedes saben lo lamentable que ha sido para Rudy, para mí, la muerte de Julio César, el hijo del presidente de ADECO. Julio César de la Rosa Peralta. La joven de 27 años de nacionalidad venezolana, pero eso no importa la nacionalidad. Una joven, 27 años, acaba de cegarle la vida a un útil, a un joven de condiciones que había que admirar y respetar, ¿no? Su padre lo tenía como un ídolo. Y actuar con la irresponsabilidad que ella actuó. Entonces, eso debe servir de ejemplo, no solamente a la juventud, ¿no? A todos cuanto andamos al frente de un vehículo en las calles del país y en las autopistas y avenidas. Si usted atropella a una persona, Dios lo libre, y ojalá que nunca le pase, usted tiene la obligación de detenerse, salvo, porque hay que ser justo, de que no haya una turba que quiera lincharlo, y entonces ahí usted tenga la obligación de marcharse, pero debe irse para salvar su vida, pero tiene que ir inmediatamente al primer destacamento policial que usted tenga en el camino para asumir la responsabilidad del hecho. Entonces, Scarlett Valentina Mujica Zapata, el Ministerio Público la acusa de violar los artículos de la Ley 6317 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de República Dominicana, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción contra la imputada que entregaron las fiscales Minerva Batista y Carmen Espinal Geo, adscritas a la Fiscalía de la Casa del Conductor. A Mujica Zapata, repito, de 27 años, la acusan de ocasionar la muerte de un ciudadano, Julio César de la Rosa Peralta. Violó el artículo 303, numeral 5, que se encuentra contenido en la ley, según las fiscales. El Ministerio Público también le imputa conducir de manera temeraria o descuidada. Este agravio se encuentra en el artículo 220. Asimismo, las fiscales le imputan la violación al artículo 207 y 208 sobre licencia extranjera y cumplimiento con la obtención de una licencia en el país, respectivamente. El artículo 207 establece que los tribunales o los titulares de una licencia de conducir extranjera que residan en el país podrán solicitar la expedición de una acreditación nacional cuando el documento extranjero mantenga su vigencia y previo cumplimiento de las formalidades que mediante el reglamento correspondiente establezca el Intran. Mujica Zapata es acusada, de acuerdo al documento, de violar el artículo 306 sobre responsabilidad del conductor frente a un accidente, que dice: el conductor de un vehículo implicado en un accidente del cual resulten personas lesionadas, daños a otros vehículos, a la propiedad pública privada, detendrá inmediatamente su vehículo en el lugar del accidente de manera que no obstruya el tránsito y dará cumplimiento a todas las obligaciones que la ley dispone sin arriesgar su seguridad, establece la ley en el artículo 306. El Ministerio Público señaló la medida de coerción como idónea para garantizar la presencia de la imputada en el proceso. El órgano de la justicia argumentó que la coerción es necesaria por el comportamiento de la imputada después de la ocurrencia de los hechos. Además, dijo que la imputada no tiene arraigo en el país debido a que su pasaporte está vencido. Una pena. Ahora sí.
Ahora sí. Es que con razón me lo están diciendo por aquí. Sandy, correcto, abusador. No, doctor. Supongo que usted ha desmenuzado este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nueva vez juzgando nuestra obligatoriedad, nuestro derecho de manejar el tema migratorio en República Dominicana de cara a extranjeros ilegales en este caso. ¿Cuál es su lectura de este informe?
Bueno, lo cierto es que es una reincidencia en lo que es una actitud hostil, irrespetuosa, ligera, y de verdad que es una posición de abierta mala fe contra la República Dominicana. Eso es parte de toda una campaña de descrédito, una campaña internacional que desafortunadamente el país no ha sabido enfrentar, no se ha hecho lo que es una ofensiva diplomática en proporción a este problema y a todo el esfuerzo que realiza no solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también organismos internacionales como la ONU, a través de determinados funcionarios, la OEA, algunas potencias, en fin. Es todo un tinglado que se ha armado alrededor del tema, y ellos más que nadie saben bien que aquí no puede darse, en el caso de los haitianos, xenofobia. Ellos lo saben muy bien. Y mucho menos una actitud de discriminación racial, porque ningún país del mundo ha asumido con tanta responsabilidad, con una manifestación de solidaridad más viva que la República Dominicana. Todo el mundo sabe lo que nos está costando a nosotros, lo que es un precio para la educación por cada estudiante haitiano, cerca de 100.000 pesos cada estudiante haitiano, beneficiarios de los programas, ¿verdad?, sociales y los programas escolares. Y lo mismo ocurre con parturientas, con gente que concurre aquí a los centros hospitalarios. Aquí inclusive hemos llegado al extremo de desatender a los nacionales para atender a los haitianos.
Así es.
Y eso se expresa inclusive en los incentivos que hay para los trabajadores del campo agrícola, que son haitianos fundamentalmente. Lo mismo el campo de la construcción, que se han incrementado los niveles de salario, y se nos fue la mano inclusive en lo que tiene que ver con la estructura que se creó para proteger a las trabajadoras domésticas, también donde hay un punto importante de concentración de mano de obra haitiana. Sin embargo, el salario mínimo de los dominicanos no ha sido visto, ni mejorado, ni ajustado, ni puesto en consonancia con el costo de la canasta familiar. Yo creo que es abusivo esto y es inaceptable, además de que no deja de ser un esfuerzo orientado a afectar, ¿verdad?, lo que es la soberanía nacional. Las leyes migratorias son una expresión de la soberanía nacional. Claro. La República Dominicana aplica sus disposiciones en el orden en que están concebidas y debe hacerlo. Lo lamentable es que aquí no se está haciendo, porque lo penoso de todo esto es que nosotros no estamos aplicando la ley migratoria, ni el código laboral tampoco, en lo que concierne a esos extranjeros. Nosotros no estamos aplicando esas disposiciones. Aquí no hay una repatriación de haitianos en la proporción en que hay ilegales indocumentados en territorio nacional.
Y que entran. Aquí,
exactamente. Siguen entrando, y los pocos que son repatriados retornan al país. Y le voy a decir una cosa, todavía nosotros no hemos sellado la frontera en los términos en que tenemos que hacerlo. Tampoco hay una aplicación de la ley de asimilamiento en el orden de que nosotros tenemos que preservar el territorio nacional. Nosotros tenemos una presencia aquí ruidosa de haitianos ilegales indocumentados que se constituyen en una carga para el Estado dominicano. Entonces, realmente todas estas aseveraciones, todas estas acusaciones que se formulan contra la República Dominicana es un abuso, y ellos saben que es un abuso. Ahora, sin embargo, ellos son indiferentes a la situación que viven los haitianos de hambruna, de carencia, de insalubridad, de quiebra de su institucionalidad, de la inseguridad generalizada, del descontrol, de la ausencia de autoridad.
Que debía ser el punto de partida.
Exactamente, pero a ellos no les importa eso. Ellos siguen utilizando a la República Dominicana y yo creo que ya nosotros tenemos que de alguna manera reaccionar. Yo no sé, pero no es con declaraciones simples de prensa que la autoridad nacional tiene que responder. Realmente aquí hay que responder en otros términos. Además de esa ofensiva que planteamos nosotros y que eso se planteó desde 2022 con la marcha patriótica, de que hay que procurar que la diplomacia dominicana se sitúe en condiciones de asumir la defensa abierta del país en todos los foros internacionales, edificar, ¿verdad?, a la diplomacia internacional, a las agencias de prensa internacional, a los grupos sociales, comunitarios, ¿verdad?, y organismos internacionales que están por allá y que no saben cuál es la realidad. Pero primero tenemos que poner en condiciones a esos cónsules, a esos embajadores, para que ellos también identifiquen la historia y cuenten las cosas con la realidad histórica, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Es decir, tenemos que contar con un personal de primer orden que pueda asumir la defensa nacional, el interés de la República Dominicana, pero también tienen que tomarse medidas. Aquí no podemos seguir incentivando la presencia haitiana. Si Haití cobra, ¿verdad?, por las parturientas, ese mismo precio hay que ponerlo aquí para las extranjeras.
Mínimo.
De todo tipo, ¿entiendes? Para desincentivar eso, porque no es posible que se esté incentivando esa presencia permanentemente y hablando cosas, y sin embargo los centros hospitalarios llenos de haitianos.
Lo peor es eso, que le damos la asistencia, se trata igual que a cualquier otra persona dominicana o donde sea.
Le voy a decir
y con todo cosa, y eso entonces nos acusan.
Le voy a decir una cosa, mire, inclusive yo debo decirle que inclusive se están tratando mejor a los haitianos por temor a las denuncias.
Así es.
Esa gente son...
Nos han ido acorralando.
Sí,
y pero usted sabe como consecuencia de qué. Uh-huh. De muchos malos dominicanos también.
Eso es verdad. Es lo lamentable. Que hay gente que hace causa común. Y aquí hay mucha gente. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, no se aplican las disposiciones legales. Pues yo le voy a decir una cosa. Eso no es que no está sancionado. El Código Penal establece sanciones para las personas que se abalanzan en contra del interés nacional.
Que hagan contubernio con intereses, ¿entiendes?, extranjeros, claro que sí.
Exactamente, ya que hay gente que hasta recibe fondos de gobiernos extranjeros,
claro,
y eso,
claro,
está prohibido.
Claro.
¿Usted entiende?
El tema, doctor, el tema haitiano, sí. Yo tengo la convicción y he hecho un llamado vehemente varias veces, es necesario que se saque de la política partidaria.
Estamos de acuerdo.
Este país necesita unificarse en torno a la lucha de defensa de nuestra dignidad y soberanía como nación independiente. Si eso no se logra, no es solamente con los sectores políticos partidarios, no. Con todos los sectores de la vida nacional.
Claro, claro. Yo estoy de acuerdo con usted. Entiendo que perfectamente este es un tema de nación. Es el supremo interés de la nación dominicana que está en juego. Nosotros estamos arriesgándonos aquí y nosotros no podemos estar en esta situación de que este es un asunto del gobierno o un asunto de determinados sectores. Este es una cuestión nacional que tiene que convocarnos. Aquí tiene que haber una reacción unísona de todos los sectores, como usted ha dicho, de la vida nacional, que evidencie una unidad y una identificación plena con lo que interesa a la República Dominicana, la defensa de su soberanía y ponerle un freno a todos estos esfuerzos que se hacen, porque estos no son esfuerzos aislados, esto es sistemático, ¿verdad? Discriminación racial, xenofobia, a veces hablan de apatridia, y todo eso es mentira, y ellos saben que eso es mentira, eso son campañas.
No, eso tiene un objetivo, doctor, y es el de amedrentarnos, chantajearnos, para que no se adopten las políticas y la aplicación de la ley de migración de un país soberano como el nuestro.
Sí, es una extorsión bien montada.
Sí.
Todo el problema es sencillamente hacer que mucha gente, porque el asunto es que vienen los epítetos, y hay gente aquí, hay inclusive dominicanos, para decir de alguna forma, diríamos como Duarte, malos dominicanos.
Sí.
Que uh-huh. Sin embargo, cuando uno hace la defensa del país, se van por otro lado. Ah, que son antihaitianos y que antihaitianos. No. Nosotros todo el tiempo hemos estado defendiendo como nadie Haití el reclamo de que la comunidad internacional acompañe ese país en este proceso, que pacifique ese país, que se creen las condiciones fundamentales para que ellos puedan tener un registro civil fiable, que a su vez puedan entonces, en consecuencia, articular un registro electoral que depare autoridades con un mínimo de legitimidad. Ese es un esfuerzo que lo ha mantenido la República Dominicana en todos los foros y en todas partes, y eso tiene que continuarse reclamando permanentemente, porque fíjese que hacen amenazas que vienen de Kenia, que vienen de allí, que vienen de aquí. Ha pasado el tiempo y la situación ha ido agravándose. Sí. Ellos todavía entienden que pueden encontrar en la República Dominicana solución a su problema. Aquí hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que tanto Migración como las Fuerzas Armadas necesitan recursos supremos, recursos especiales para que hagan su papel y cumplan con su rol, porque la situación no es fácil ni es una situación cualquiera.
Yo me pregunto.
Estamos frente a un momento muy difícil.
Yo quiero plantearle esto, doctor. la República Dominicana ha sido el país más solidario con el pobre pueblo haitiano. O sea, no tenemos, la República Dominicana no tiene discriminación ni odio racial de ninguna índole contra el pueblo haitiano.
Es que no podemos tenerlo porque nosotros a fin de cuentas somos una mezcla de raza.
Así es, pero oiga
aquí,
bien.
Sí, sí.
Todos los gobiernos, desde Balaguer, y me atrevo a decir que antes de Balaguer incluso, siempre fueron solidarios en los momentos difíciles que ha vivido el pueblo de la República de Haití. Pero eso no ha sido suficiente para parar esa campaña de descrédito, campaña criminal contra el país. Y les digo, si hoy, aunque todavía no se ha llevado a feliz término el tema de la presencia de las fuerzas policiales de pacificación en Haití, pero si hoy hay la posibilidad ya más esperanzadora de que se logre, es producto de las posiciones firmes, radicales que asumió la República Dominicana. Mientras muchos criticaron la decisión del presidente Luis Abinader de desplazar a las Fuerzas Armadas para la frontera cuando la crisis con el tema del canal, que no fue más que una provocación a la República Dominicana. Ahí empezaron a creer que sí era verdad, que era firme la posición de la República Dominicana de que la solución de Haití no estaba aquí.
Exacto, exacto. Yo creo eso. Yo creo que se ha puesto en evidencia que nosotros no estamos en disposición de aceptar ninguna otra cosa que no sea que el problema haitiano se resuelva en Haití con el acompañamiento, con el concurso de la comunidad internacional, que tienen que cumplir con su rol, porque no hay ninguna razón explicable para que la ONU como organismo mundial, la OEA como organismo regional, no cumplan con su obligación de ir en auxilio de un país que como Haití está en una situación tan calamitosa, tan difícil, ¿verdad? Y tan increíblemente crítica. Así que realmente uno no entiende por qué esos organismos no enfocan sus esfuerzos y su mirada a esa situación. Una situación que es grave y, como usted ha dicho, ciertamente, ellos respiran porque la República Dominicana le está pasando aire. Si nosotros no estuviéramos en la frontera abasteciendo Haití, habría una situación todavía mucho explosiva, más difícil que la que se está presentando. Si aquí no tuvieran ellos tantas oportunidades, porque yo debo decirle, ciertamente, como usted dice, no solo con Haití, este es un pueblo proverbialmente solidario. Lo que nosotros vendemos como turismo, más que playa, sol, montaña, ríos, etcétera, es la solidaridad,
claro,
del dominicano, ¿entiendes? Ese dominicano que se vuelca a favor de todos. Que en otros países los nacionales viven denunciando a los que son ilegales e indocumentados. Aquí no se hace eso porque no. Aquí hay una tendencia solidaria con el ser humano, como nadie. Y eso lo saben muy bien ellos. Ahora, hay un despropósito de estos organismos internacionales con un sector de poder de Haití que las tiene contra la República Dominicana, porque de hecho no desconocemos que desde Haití se estimula esa actitud hostil, ¿verdad?, desconsiderada contra la República Dominicana, porque se sabe muy bien que ellos, algunos de estas personas y de estos sectores, entienden que la República Dominicana tiene que ver con su situación, cuando es todo lo contrario. Nosotros hemos hecho un esfuerzo como país, hemos asimilado experiencia política y hemos entonces estado empujando en una dirección de cualquier manera. Hemos tenido una democracia en todos estos años, procurando desarrollarnos, crecer y situarnos de mejor forma en el concierto de naciones latinoamericanas. Haití todo lo contrario, todo lo contrario. Las confrontaciones internas, la desunión, la anarquía.
Eso es lo que abre la brecha. Eso es lo que abre la brecha para todo ese tipo de intenciones malvadas que provienen de gente que lo que quieren es que sea la República Dominicana la que cargue con la solución de Haití.
Así es.
Ahí está el quid del asunto, claro, doctor.
Y van a seguir tratando eso.
Tratarán, pero ellos tienen que estar convencidos de una cosa. Nosotros tenemos 180 años de vida republicana. Y nosotros, esos 12 años de 1844 a 1856, donde hubo entre encuentros, combates y batallas de trascendencia, unas 29 acciones armadas, frente a Haití, eso es suficiente como para definitivamente establecer lo siguiente. El pueblo dominicano jamás, jamás va a renunciar a su condición de pueblo soberano, independiente y libre. Y eso tiene que hacerse contar, porque no solo es con respecto a Haití, ha sido con respecto a España, con respecto a Estados Unidos,
así
con respecto
es.
A todas esas sí. grandes potencias. Y también, por supuesto, con respecto a Haití, que fue quien tuvo la posición de mayor hostilidad contra los dominicanos, y los dominicanos respondimos en su momento. Y ellos tienen que tener claro eso, tanto los haitianos como los organismos internacionales, de que hay una posición asumida por la República Dominicana que es definitiva. No negocia su soberanía, su libertad, su independencia.
Bueno.
Gracias, doctor. Déjame hacer una pregunta así rápido.
Sí.
Georgie y yo analizábamos hace un rato, en el principio de la primera parte del programa, sobre el fenómeno este que se había dado, en cierto modo, uno le llama fenómeno, de los niveles de popularidad que se había visualizado en la participación del nieto de Trujillo, Ramfis Trujillo, en los procesos electorales de República Dominicana.
Él es Ramfis Domínguez.
Ramfis Domínguez Trujillo, sí. por Angelita, por su mamá. Pero él usa el apellido Trujillo, uh-huh. que es el sonoro. ¿Qué opinión le merece usted esto, doctor?
Bueno, fíjense una cosa. Es que yo creo que en la vida democrática del país no se le ha dado respuesta a la población en relación con el avance hacia la vida institucional fuerte, el cumplimiento del Estado de Derecho. Fíjese que todavía nosotros hoy no tenemos en el país el Estado de Derecho materializado, es decir, el cumplimiento de las leyes, que es una característica esencial de un Estado de Derecho, y sobre todo si se procura un Estado de Derecho fuerte. Si nosotros no cumplimos con las leyes en la vida democrática, si usted no ve aplicar la ley que tiene que ver con el tránsito, la ley que tiene que ver con la cuestión urbana, si usted no ve aplicar las disposiciones legales que tienen que ver con el orden en sentido general, si usted no advierte eso, por un lado, el cumplimiento de la ley, por otro lado, de alguna forma, el acatamiento de las disposiciones que emanan de la autoridad legítima, ¿qué ocurre? Ahí el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene unas 100 sentencias del Tribunal Constitucional que dice la Constitución que son definitivas, de cumplimiento obligatorio,
claro.
para todo el mundo, ¿usted me entiende? Y que no son objeto ni pueden ser objeto de ningún recurso, y las violaciones las auspician quienes han jurado por la Constitución y las leyes para hacerla cumplir y cumplir las mismas.
Entonces, y lo admiten.
Exactamente. Cuando ese desorden existe, la gente lo que se ve tentada a procurar un estado de orden. Entonces, desafortunadamente, hay una creencia de que en la dictadura hubo orden. Eso independientemente de la cuestión obligatoria,
sí, sí.
y las imposiciones, pero no hay duda, tenemos que admitir de que mal que bien se cumplían las disposiciones.
Y a base del terror, pero había que cumplir.
Cumplían. Pero entonces en democracia tenemos que cumplir las cosas, y aquí hay que hacer valer las leyes. Las leyes no pueden estar ahí para usted sencillamente desconocerlas sin consecuencia.
Lo que pasa, doctor, es que cuando no se aplican las leyes en base a la fuerza y al terror, para que eso no suceda, tiene que haber un pueblo educado.
Mire, pero también, sí, pero nosotros, este mismo pueblo que no está tan educado, cuando va a esos países...
pero lo educan, allá lo educan.
Con la aplicación de la sí. ley, por eso le digo que ese tiene que ser un propósito claro. Usted ve que ahora reforma para buscar recursos. Bueno, pero si usted no tiene una serie de disposiciones legales que se incumplen y usted no aplica sanciones, usted no saca el beneficio de sancionar, de multar a todo el que incumple como forma de obtener recursos, que es una mejor manera de obtener recursos, y no atacar así a la clase media que está trabajando honestamente, porque aquí el que se organiza y trabaja honestamente es el más gravado, el más afectado
el
por
más
todas
afectado.
Estas reformas. Entonces, vamos a hacer una reforma, pero también vamos a hacer cumplir la ley, vamos a sancionar a todo el que está rompiendo las vías públicas, que está arrojando basura a las calles, que está manejando como le parece, que se está estacionando como le da la gana, y una serie de disposiciones que son de orden municipal y de orden estatal
que están ahí
incumplidas y que no hay consecuencia. Uh-huh. Usted entiende, o sea, todos esos delincuentes tienen que ser objeto de sanción en términos de multa, pero no se ha dado el paso del cambio del Código Penal, que todavía está estableciendo por ahí sanciones de un peso, de 3 pesos, de 60 pesos. Entonces no hay un propósito. Yo creo que hay que sentarse y que hay que ver las cosas y que el Estado tiene que tener proyectos claros para mejorar en términos de respuesta la situación de la gente, para que la gente deje de estar pensando en Trujillo y en una época felizmente superada.
Imagínese usted un país en donde hay una evasión del pago del impuesto sobre la renta de alrededor del 62% y una evasión en cuanto se refiere al ITEVIS de alrededor del 45%.
Admitida por las autoridades.
Por las autoridades.
Imagínense ustedes. Entonces, realmente es una situación muy difícil. Yo creo en que, sin llegar al extremo de la arbitrariedad, pero las disposiciones legales tienen ese contenido. Por eso los romanos decían, dura lex, se lex, dura la ley, pero es ley.
Pero es ley.
Hay que cumplirla. Y de eso se trata. Ese es una especie de contrato social, como decía Rousseau. Es decir, las disposiciones legales, la estructura legal, está para cumplirse. Y cantidad de cosas no cumplimos. Hoy la Constitución de la República no establece la obligatoriedad de que se enseñe la Constitución, los valores patrios, la moral y cívica en las escuelas, y eso no se cumple. Y sin consecuencia.
No, y la ley y la Constitución es la base de la institucionalidad de un país.
El respeto. Perfecto. A los símbolos patrios.
Exactamente. Hasta que no cumplamos con las leyes y con la Constitución, y el ejemplo tienen que dar los gobernantes.
La autoridad, claro.
Porque, claro, todos estamos llamados a cumplir, como decía Duarte en el artículo primero de su proyecto de Constitución. Gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Ese es el principio de legalidad. Todo el mundo está obligado y a cumplir las decisiones de la autoridad legítima. Estamos de acuerdo, pero la autoridad tiene que dar el ejemplo.
Lógico.
Cumplir y hacer cumplir como han jurado. Es decir, tiene que serle fiel a su juramento. Hasta que eso no se haga y la gente vea resultados, porque no solo cobrar impuestos, es que también a mí me den la seguridad de yo poder transitar por la vía, de yo caminar una calle sin mayores riesgos, porque ciudades mucho más complejas que nosotros, eso ocurre. ¿O por qué aquí, por qué razón en nuestro país nosotros no podemos dejar de temer cruzar una vía simplemente de una calzada a otra, porque uno teme que le pueda pasar lo peor en esos escasos metros?
Así es, así es. Doctor Wilson Gómez, muchas gracias por su tiempo, por su valioso tiempo. Yo creo que hemos edificado dentro del marco de lo posible a nuestros oyentes y nosotros mismos, Giorgi Rodríguez y un servidor, nos hemos edificado bastante de todo esto que nos provocan estos informes y la realidad de lo que vivimos en nuestra sociedad de cara a nuestras leyes.
Y ojalá que esa semillita que usted acaba de sembrar en la conciencia ciudadana pueda germinar y pueda convertirse en un árbol frondoso de defensa a la soberanía de nuestro país.
Así es. Así es.
Bueno, que Dios lo permita, de verdad que agradezco tanto a Rudy González como a Giorgi Rodríguez, buenos amigos y buenos dominicanos.
Así
la
es.
La oportunidad que nos brindan de dirigirnos al gran público.
Miembros del Instituto Duartiano.
Sí, señor.
Sí, señor.
Tenemos pendiente un encuentro.
Sí, señor. Sí, señor. A su disposición siempre, doctor Gómez.
Un gran abrazo. Un gran abrazo.
Un honor para nosotros.
¿Cómo no? Bien.
Bueno, vale. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Magnífica conversación. Me siento emocionado en este momento. Bien, seguimos en el rumbo de la tarde. Magnífica entrevista, señor Rudy González.
Muy buena entrevista, sí, porque el doctor Wilson Gómez es un hombre con calidades más que suficientes en el país para poder expresar las ideas y hablar de las situaciones que hablamos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tiene esas calidades? Porque no es un hombre estridente, porque es un hombre que de convicciones, porque es un hombre legalista, fue juez. Y es un hombre legalista, un hombre que sabe lo que es el tema institucional, el tema de respeto a las leyes, el tema de la obediencia, el tema de la nacionalidad. Es el presidente del Instituto Duartiano. Entonces, esas son voces que en momentos como este, por ejemplo, a propósito de ese documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos endilga cada vez y cada año y cada vez que puede razones racistas y xenófobas contra los haitianos, siempre son de las voces que se levantan para decir, no, un momento, las cosas no son así, sin el fanatismo, sin la estridencia, sin la maledicencia que a veces se produce en las discusiones que la pasión de un tema como el tema haitiano desata entre dominicanos propios y entre extranjeros también.
Mira, esta es una muy buena información. Uh-huh. El gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, abrirá un proceso de licitación en los próximos días para la terminación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra. Esta información fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa en donde indican que la denominada Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria aprobó la no objeción al proceso, dando el visto bueno para que se inicie el mismo. Esa reunión estuvo encabezada por el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, el presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, el doctor Jorge Subero Isa. Se presentó el informe del subcomité técnico integrado por las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Iberoamericana UNIBE, Instituto Técnico de Santo Domingo INTET, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña UMPU, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tras la reunión, el ministro Bonilla se comprometió a cumplir con las decisiones tomadas por la Comisión de Seguimiento al Plan de la Reforma Penitenciaria y dijo que en los próximos días el MIBET estará subiendo al portal de compras y contrataciones la licitación para la reconstrucción de la obra. Mientras tanto, el magistrado Subero Isa resaltó que la Comisión de Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, designada por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante decreto 186-24, haya acogido las sugerencias de la subcomisión técnica que integran las universidades antes mencionadas. En mi condición de presidente de la comisión, me siento sumamente satisfecho de haber contribuido con el país. Agradezco el respaldo y el arduo trabajo realizado por la subcomisión técnica, muchas horas de trabajo, de la comprensión del ministro Bonilla, así como de su equipo técnico, que fue determinante en esto. Bueno, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UAS, el arquitecto amigo Omar Segura, coordinador de la subcomisión técnica, dijo que esta no objeción a la licitación de Las Parras es un paso de avance para que el recinto penitenciario pueda ser puesto en operación, disminuyendo así la población carcelaria en el centro correccional de La Victoria.
Sin que se salten los procedimientos, ojalá que este proceso de licitación sea bastante rápido. Es verdad que hay que hacer primero un levantamiento de todo lo que hay, qué es lo que se necesita.
Pero ya se va, no, ya tiene que estar hecho, porque si se va a someter a una licitación.
Sí, pero las partes que van a participar en la licitación tienen que ver los pliegos de licitación, pues además de eso, para saber las ofertas y todo lo que hay. Generalmente se hace. Ojalá que sea una licitación abreviada, por así decirlo.
Sí, ojalá sea abreviada, porque se toman tiempos largos.
Es por eso, porque mientras más tiempo se toma, más puede ser el deterioro que sufra la construcción que ya está hecha y que puede ser rescatada y que puede ser completada. Además de que es una obra que requiere cierta celeridad sin variar la calidad ni la seguridad, porque...
Un asunto de humanidad.
Que se necesita, es una necesidad. Y ojalá que por eso, te digo, sea una acción bastante expedita. Sin saltar, lógicamente, vuelvo y digo, los procedimientos.
Bueno, un procedimiento, un proceso este... con la más absoluta transparencia.
No, mira que están las
facultades. Avalado por las facultades de las universidades.
De las cinco universidades.
Por la figura de Jorge Subero Isa, que es un monumento a la dignidad, claro, a la responsabilidad, a la honestidad.
Sí, y las cinco principales universidades, las facultades de arquitectura e ingeniería de esas facultades. O sea, tiene un aval más que suficiente técnico y moral, como tú mencionas, en el caso de Jorge Subero Isa, y técnico en esas universidades. Yo creo que se ha emprendido un buen camino para tratar de resolver ese tema de las parras, que eso no inhibe la continuación del proceso de judicial sobre la parte del manejo económico que se dio hasta el punto de la construcción donde se dejó pendiente. Porque eso tiene que continuar y continúa realmente. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero no se tira por el zafacón lo ya invertido. Trata de rescatarse de la mejor manera al tiempo que se resuelve un problema como es el hacinamiento de las cárceles.
Bueno.
¿Usted está feliz hoy, don Giorgi?
Sí.
Hoy es el día feliz, el día más feliz.
Hoy es el día, sí.
Pues si acaso usted no está feliz, yo le echo un par de chistes de esos malos que yo hago para que usted se ría de chistes malos, porque uno hasta de los malos se ríe.
Mira, las lluvias favorecen la economía dominicana, para que veas, que no todo es malo ni tragedia.
Sí, lo que pasa es que en los niveles de las lluvias, donde va sectorizada y más o menos decente, por así decirlo, porque cuando caen esos diluvios... Sí. Oye, se lo lleva todo.
Lo que pasó en México y en Texas.
Claro.
Una cosa espantosa.
En la Florida.
Sí, en la Florida.
Se lo lleva todo.
La generación hidroeléctrica durante los primeros 5 meses de este año permitió al país un ahorro de 89 millones de dólares en la compra de petróleo en el mercado internacional. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGI, informó que entre los meses de enero a mayo de este año registró una producción de energía renovable de 575.532.83 megavatios hora, con lo que se evitó la compra de 1.107.952.49 barriles de petróleo. Bueno, gracias a Dios y a la naturaleza, ¿no?
Mira, está pasando un video el periódico Diario Libre sobre un agente policial que se atrincheró fusil en mano en un destacamento del barrio, ¿cómo es que dice aquí? Espérate, es un hecho en progreso, parece. Es el barrio, no veo ya el nombre del barrio porque está corriendo el video. En la operación resulta enfrentamiento entre agentes de la comunidad El Barrio Sal Si Puede, en Moca. Policía se habría trincherado en el destacamento. Una situación que parece ya bajo control de la autoridad, pero es interesante ver ese video porque es una pena. Es una pena que ocurran situaciones de esa naturaleza y donde esté involucrada precisamente a algún miembro de la autoridad. Sí, señor. Bueno, don Jorge.
Bueno, los agentes de la Policía Nacional que participaron en los allanamientos en que resultó muerto Joan Beliar Aibar, uno de los presuntos asaltantes al Banco Popular, serán sometidos a la acción de la justicia con el cargo de asesinato.
Uf.
Así lo informaron los abogados Cándido Simón Polanco y Waldo Paulino, quienes asumen la defensa de Jorge Luis Estrella Arias, Eddie Emmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella, también involucrado en el sonado caso. Señalaron.
Pues son los abogados que lo van a someter.
Sí, sí.
No,
los abogados. Señalaron que también abrirán un proceso disciplinario en contra de dichos agentes.
Pero todavía 6 meses después, yo insisto en que no se tiene información sobre la investigación que se ordenó con la muerte de 3 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas a manos de unidades del DICRIN, un hecho ocurrido en el mes de diciembre y del cual circularon profusamente videos de estas personas bajo arresto y esposados sentados en el contén y luego aparecieron muertos en un intercambio de disparos. Se ordenó una investigación y la policía dijo, y la autoridad dijo, que se iba a rendir un informe. Pero hace 6 meses de eso, Giorgi, y no se ha rendido el informe. Y yo comentaba los otros días que en los intercambios de disparos, donde muere una persona, sea un civil o sea un policía, pero en el caso donde mueren civiles, en todos los países del mundo organizados, siempre se hace una investigación del hecho. Los policías, los agentes participantes, son puestos en cese hasta que una investigación del Departamento de Asuntos Internos de la institución o de la inspectoría de la institución haga una investigación, se compruebe cómo fue que ocurrió el episodio, se rinda un informe y esos policías sean descargados porque hayan actuado dentro de lo que establece la ley en defensa de su integridad y enfrentando delincuentes que a su vez los agredieron a tiros también. O sea, eso es mandatorio y eso está en la ley de la policía. Pero aquí, una persona que murió en un intercambio de disparos se informa, murió en un intercambio de disparos y ahí pasó el evento. No se levanta un informe, no se dice todos los pormenores, no se hace una investigación, por lo menos que sea pública, y se dice cómo ocurrieron los hechos, una investigación hecha desde lo interno propio de la misma policía. Aquí no se estila eso. Y está dentro de la ley, dentro de las ordenanzas. Y pongo el caso específico, vuelvo y digo, de ese episodio ocurrido en diciembre que causó mucho escándalo en el país y se ha quedado así.
Bueno, las 6:35 minutos, es tiempo de ir a la pausa y al regreso le damos oportunidad a nuestra audiencia para que analice los temas que hemos debatido en este programa o cualquier otro tema que sea de su interés.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Repito, 809-682-9850. Las líneas disponibles para ustedes para tratar el tema que sea de su interés a través del programa. Vamos a ver, aquí entró la primera llamada.
Buenas tardes.
Sí, Giorgi, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola.
Mira, Giorgi, en relación a los haitianos, esa frontera, aquí se hace mucho tiempo que se está hablando, el único que le guardaba y le partía el puso cualquiera era Balaguer en su tiempo. Pero este gobierno comenzó con una verja ahí de que ni para los gallineros ataja, cada vez que hace un metro va y lo inaugura. Eso todo el mundo, el lomero más grande se daba cuenta que es una burla al pueblo.
Bien.
Esos haitianos están amenazando meterse para acá y hay que usar la estrategia porque el pueblo dominicano, como decía el señor que tú entrevistaste ahí, ellos tienen su cultura, nosotros tenemos la nuestra.
Muy bien.
Y nosotros tenemos un enemigo y es Haití.
Bien. Vamos a ver esta otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
felicitaciones. Mire, yo le estoy llamando con relación al tema del atraco de los muchachos.
Si puede bajar el volumen del radio porque me está haciendo feedback.
Disculpe.
Sí.
Yo pienso que en ese caso debe de ser justo para todos, porque al ser jóvenes ellos mandan un mensaje. Y si el abogado actúa así, lo que está mandando es un mal mensaje a la juventud. ¿En qué sentido? En que roben, atraquen, porque van a salir libres. Sí. Esos jóvenes deben de darle X cantidad de años.
Y hay que aplicar porque, la justicia.
Exactamente. Aplicarla como Dios manda, como no Dios porque manda. Sean hijos de papi y mami.
No, eso no tiene que ver. La justicia es igual para todos.
Oh, la ley, la ley.
Muy bien, muchas gracias por su opinión.
Muchas gracias.
Bien. Tenemos esta otra opinión. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas.
Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás tú, Giorgi Rudy?
Muy bien, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y es una cosa. Si hay un responsable, o sea, si hay una persona que tiene una espinita, tamaño sólido y todo el mundo sabe. El 25 de octubre del 2023, esa persona tenía una marcha hacia Haití sobre el asunto del canal. Pero ¿qué pasó? Que explotó el 23 la bomba de Martelly. Que ese señor le dio la orden de Duarte Sánchez y Mella a un delincuente narcotraficante. Y le explotó la bomba y el 25 dejó de ir, de hacer la marcha. Entonces, todo el mundo sabe que el candidato de los haitianos en la elección de pasada, ¿cuál era? Era el de la PUPU. Todo el mundo lo sabe. Se montaban los carros de Villamella y nada más hablaban de el candidato de la PUPU. Pues que la pasen bien, muchachos.
Muchas muy bien, gracias. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Hola.
Jody y Rudy.
Sí.
Yo, ustedes son periodistas de larga data y en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, hay muchos periodistas realmente que valen la pena uno mirar. Pero ustedes, yo creo que ustedes tienen que hacerse un poquito más de eco. Señores, con esto de las redes sociales, es que esto no puede ser. O sea, yo entiendo que los gobiernos que nos gobernaron hace muchos años, aquí en el país había un alfabetismo grandísimo y por eso los políticos manipulaban al pueblo. Pero no puede ser que los políticos hoy en día estén permitiendo toda esta barbaridad, que la están consumiendo nuestros hijos. ¿Qué hace un medio hablar de que la educación en el hogar, si no hay ningún control en el Estado con relación a toda esta vagamundería que se están viendo en las redes sociales y más en nuestro país? Yo creo que llegó el momento ya de ir tratando de romper esa línea, ¿eh? Gracias, buenas tardes.
Totalmente de acuerdo con usted. Dígame usted, buenas tardes.
Hola.
Sí.
¿Cómo están? Buenas.
Muy bien. Hola.
Mira, parece que se han olvidado del caso con relación al hijo del señor de la Rosa Peralta. El caso de Patricia Cuasiati fue más o menos. Y la hija de ese gran héroe estuvo en la cárcel en Najayo. Con el caso de Patricia Cuasiati, mira a ver si se acuerdan.
Sí, claro que sí.
Bueno, pues, que le apliquen la ley a la venezolana.
Claro, okay. Totalmente de acuerdo.
Sí, pero eso tiene que ser así.
Buenas.
Buenas tardes, los poderosos.
Sí, señor.
Estamos un poco mojados, pero estamos aquí.
Está mojado.
Yo veo que pasó la campaña y siguen dándole a Lionel. ¿Y qué fue lo que Lionel hizo a este país, señor? Ya dejen a Lionel tranquilo, que descanse. Dejen a Lionel tranquilo, que es lo que anda paseando por ahí, botando el golpe y buscando soluciones para este país, buscando alternativas, pensando en el futuro del país. Anda en estos momentos Lionel por ahí, por Inglaterra y los países, ¿está pendiente?
Sí.
Entonces, dejen a Lionel tranquilo, por Dios. Y otra cosa, al transporte escolar, ¿cuándo es que le van a poner el número de teléfono? Por si un chofer comete una diablura en la calle. Esa gente anda a 300... Por los barrios, buscando a los muchachitos. Y no tiene un número de teléfono donde uno se pueda quejar. Pasen buenas.
Muy bien. Tenemos esta otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo usted está?
Hola, Guzmán. ¿Cómo estás?
Sí. Mire,
el gobierno de Luis Abinader se pone a muchos cuestionamientos. Yo por lo menos estaba quiere el muro, es la verdad, porque mientras más protegida usted tiene la frontera es buena, pero ¿y cómo yo voy a hacer un muro y voy a dejar 15 metros hacia atrás? Ese es un territorio que si usted lo multiplica por 300 kilómetros que tiene la frontera, usted le está dejando una gran cantidad de terreno a los haitianos porque se lo van a coger.
Pero por entonces, Dios, no diga eso, que ese terreno que pertenece a la República Dominicana es patrullado. Hay patrullas del lado.
En la zona de patrullaje.
Por Dios. No puede ser. Oye, ya la Guzmán, la campaña electoral pasó. Sí, prepárate también para los próximos 4 años, por Dios. Buenas tardes. Oye, no puede ser. Buenas tardes.
Buenas tardes, Yoyi.
Hola.
Antonio Romero.
Antonio, ¿cómo estás?
Hola, Antonio.
Hola, Rudy, ¿cómo está?
Aquí de a poquito.
Qué bien. Realmente, así mismo, con relación al señor que antes se dio, que se esté tranquilo y que deje ese tema ahí, tranquilo. Pero con relación a lo que está pasando, yo y el problema del, por ejemplo, el accidente que sucedió con el hijo del doctor de
Julio César.
De Julio César, Peralta, el hijo. Exacto. Yo espero que realmente eso se revise, porque la verdad es que es preocupante ese accidente y como realmente se está sucediendo. Por ejemplo, en Santiago sucedió algo parecido con relación a un prospecto de pelota y un joven, un jovencito, quedó, lo dejaron prácticamente y murió porque hubo un abandono. Bueno, yo creo que debe ser el tema de análisis. El padre está hablando de esa situación también. Yo espero que sí, porque la verdad es que es preocupante lo que sucedió el caso del hijo de ese doctor.
Aplicar lo que establece la ley.
Sino que se haga justicia.
Claro.
Porque la justicia no tiene que estar por encima de todo. Así que nada, gracias y buenas tardes.
Gracias, Antonio, por tú siempre estar en sintonía. Buenas tardes.
Georgie, ¿qué se ha sabido? Quitaron al ministro de la vivienda, el que le dio los 2,000 y pico de millones de una concesión ahí a la mujer esta que extranjera, apellido Bonetti o casada con un Bonetti, que ella está implicada en el caso Medusa y que salió en una licitación por 2,000 y pico de millones. La justicia independiente lo ha llamado, déjame saber.
Yo no sé.
Bueno, averigua, a ver, no sabemos. Buenas tardes.
Georgie, mi hermano.
Hola.
Oye, tú le dices al señor que llama, al doctor Ramón Guzmán.
Ajá.
Mira, yo estuve mirando, la verja está de este lado de los puntos que nos pertenecen a nosotros. Lo vi yo, Luis Dotel. Entonces tú eres el que está diciendo que espere la campaña. El que está hablando y está de campaña eres tú. Dejamos un territorio a Haití.
Muy bien.
Pues yo lo vi con mis ojos.
Okay. Vaya a defenderlo ese pedazo. Múdese para allá. Buenas tardes.
Qué barbaridad. Jorge, Rudy, ¿cómo
hola.
Ustedes?
No.
¿Cómo está usted? Cuéntanos.
Estamos vivos, gracias.
Qué
a Dios.
Tolerantes somos nosotros. Bueno, dígame usted.
Don Jorge, ¿usted conoce a Benimé?
Oh, pero claro que sí.
Ah, bueno, porque Benimé lo está mencionando que va a ser jefe de los deportes.
Ajá.
Porque él es muy, muy ahí con el presidente.
Sí.
A ver si Benimé me ayuda a que le y a todos los periodistas que tienen acceso al presidente que le mencionen los 7 kilómetros de camino de Baja Boniquito. Porque ya ni Antonio Romero me ayuda con eso.
Ya el presidente tiene conocimiento de eso. No, no se desespere, don Teófilo, no se desespere.
Bueno. No,
vendrá la solución.
No,
usted sabe que nosotros somos abanderados en esa lucha.
Nos duele la boca de decirlo.
Yo sé que sí, que lo vamos a lograr.
Y vamos a seguir en eso, no se preocupe.
Vamos a pedirle a Dios la salud y la estadía aquí, porque imagínese, la cosa no está buena con esto que está pasando en el mundo, porque la gente cree que aquí nada más es el mundo
entero. No, es el mundo entero, así es.
Eso es así.
Un abrazo, don Teófilo.
Igual a ustedes, gracias.
Bien.
Muchas gracias.
Tenemos esta otra llamada. Buenas tardes.
Sí, el poeta mismo.
Hola, poeta.
Hey, poeta, ¿cómo está usted?
Ricas bendiciones para ustedes, poderoso.
Amén.
Gracias.
Para todo el público oyente.
Gracias.
Quiero insistir en el trabajo de migración, antirruido, antimofle, porque es mucho el daño que se le hace a los que sufren de la mente, a los que sufren de los nervios u otras enfermedades. Que el Señor me lo bendiga a todos. Gracias.
Amén, amén. Tenemos esta otra opinión.
Sí, buenas tardes, poderoso.
Hola.
Sí, mire, con respecto al tema del accidente y la venezolana esta, hay que entender que fue un accidente, porque nadie quiere en un vehículo matar a nadie. Ahora, ¿dónde está lo grave, la gravedad del hecho? Que ella abandonó.
Exacto.
Que pudo haberse salvado.
Claro. Pudo ahora haberse que, detenido, si llamar al 911.
Quizá ese joven pudiera haberse salvado.
Cierto.
Pero hay otro punto, don Jorge, y es el hecho de que ese accidente es público y ha hecho ruido por ser hijo de quien es, una persona conocida, pero son muchos los que mueren en accidente y son abandonados y nadie lo investiga. Lamentablemente debe haber una sanción fuerte.
No, y la ley lo establece. Hay sanciones para el que abandona a una persona accidentada. Claro.
Accidentado, debe haber una consecuencia fuerte.
Muy bien, muchas gracias. Válida su opinión. Dígame usted, buenas tardes.
Buenas tardes, Rudy.
Hola.
Ahí oigo, ¿me oye?
Sí, claro, 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 claro.
Bien, bien. Óyeme bien. Ahí oigo dos o tres, que lo oigo desde las 7 de la mañana, atacando al gobierno, que con Haití, que con esto, que con lo otro, que si el Ministerio Independiente no ha metido, pero el único gobierno que ha frenado a los funcionarios que le ven indicio de que quieren hacer algo raro y lo deja fuera es este. Ellos dejaban a Félix Bautista, a Rúa y a todos robarse el capital del Estado. Y la frontera, dígale a ellos que el único que ha enfrentado la situación en la frontera fueron este gobierno. Porque el gobierno de Leonel Fernández lo que hizo fue una mafia con Félix Bautista, que está declarado delincuente internacional por los Estados Unidos.
Bueno,
gracias.
Bien, vamos a ver usted. Buenas tardes.
Pídalo hoy, escúchelo hoy.
Pídelo mañana para que lo escuches mañana.
No, yo mañana estoy en primera fila. El viernes pasado fue la primera llamada, fue la mía.
Sí, yo recuerdo.
Y pusimos tu canción, ¿verdad que sí?
Sí, claro, me cumplió Rudy. Oh, sí.
Claro.
Señores, yo creo que ustedes me hagan una pregunta a Ramón Guzmán, cuando él llame, que si él es familia. Yo creo que ustedes me le pregunten si él es familia de Antonio Marte, porque ellos tienen la voz igualita, los dos. ¿Ustedes se han fijado en eso?
El senador Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez.
Sí,
y senador reelecto, ¿eh?
Mire, hoy yo vi un video ahí, que no sé si fue hoy, que me causó mucha pena. Mucha gente filmando, un loco que tiraron al río, el puente de la 17.
Ah, no, yo no lo vi.
Y todo el mundo mirando, señores, el tipo saliendo, y hizo como cuatro zambullidas y salía, hasta que ya se cansó y se hundió y no salió más ya. Es penoso,
qué cosa, ¿eh?
No apareció una autoridad que lo saque. Entonces estaban diciendo que fue en el video decían que era la policía que lo había lanzado a él para allá.
Qué cosa.
No entiendo.
Bueno,
qué cosa.
Nada.
Me dio mucha pena.
Claro, claro.
Gracias por esa información. Bueno, 809-682-9850. Tenemos un minuto. Podríamos recibir dos llamadas. Buenas.
Georgie.
Dígame.
Al 28, como un cañón, vuelve el león.
Esta es la última llamada de la tarde. Buenas.
Buenas tardes.
Hola.
Soy Gregorio, aquí de Los Hidalgo.
Ah, qué
solo
bien.
Solo para mostrar mi preocupación, porque de verdad, primero, es cierto que se necesita el Ministerio Público para sacar a un documentado de su casa. Y segundo, yo no veo la acción del gobierno, esto es como que está muy lento y el pueblo está exacerbado con esa causa.
Muy gracias. Bien. Bien.
No, para entrar a cualquier vivienda se necesita una autorización del Ministerio Público y un representante del Ministerio Público.
Presente en la
Para
en
los
la
allanamientos, claro. Y para una acción dentro de un hogar que es una propiedad privada.
Bueno, esta sí es la última llamada. Buenas tardes. Se fue y nos vamos. Bueno. Gracias, amigos, por la compañía de siempre.
Dime que no. Que mañana. Dime que no, que mañana.
Mañana. Mañana por la mañana te espero, Juana, en mi jardín. Mira, ¿puedo coger esta? Sí, vamos a tomar esta. Buenas.
Okay. Buenas tardes.
Hola.
Yo quería ya hacer una puntualización antes de que ustedes se vayan.
Pero
ya.
Rapidito.
Sí, que mañana, como el lunes vienen, es el aniversario de la muerte de él y el natalicio de Juan Locuar. Sí. Es bueno ponerle un homenaje a esos dos grandes valores del arte.
¿Usted dijo Juan Locuar y...?
Juan Locuar el lunes, cumpleaños de nacimiento, sí. y Carlos Gardel.
Okay. Se me cortó la llamada. Bueno, lo siento. Señores, hasta mañana.
Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.